Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir al mensaje de hoy y por supuesto seguimos en esta temática del libro de Apocalipsis, ya terminando, cerrando en realidad el libro de Apocalipsis. Estamos ya entrando al capítulo 21 y tomaremos el versículo 1 al 8, en donde habla acerca de lo que es cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 8. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra o el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas, o hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias porque nos permite poder tener su palabra en nuestra vida. Nos permite poder estudiarla, nos permite poder analizarla, Señor, y esperar recibir de usted la revelación que necesitamos. Señor, guíenos y diríjanos en esta hora. Y que cada hermano y hermana, Señor, que se une a través de la transmisión pueda ser bendecido y bendecida. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina suya que pueda obrar, Señor, en cada corazón y en cada vida. Trae, Señor, tu bendición y tu presencia en esta hora y en este momento. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a entrar dentro de lo que es cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que vamos a revisar en el día de hoy. Recordemos un poquito que al terminar el capítulo anterior, vimos el fin del antiguo orden. El fin del antiguo orden. La tierra y el cielo, de acuerdo a lo que veíamos, desaparecieron. Al mismo tiempo, los pecadores resucitaron, fueron juzgados y lanzados al lago de fuego y azufre, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Ahora, este capítulo describe el nuevo orden de las cosas que Dios va a crear. el nuevo orden. Se trata de un nuevo comienzo donde Dios va a hacer todo nuevo, absolutamente todo nuevo. Los creyentes habrán resucitado con cuerpos glorificados, recordemos eso, lo estuvimos viendo en los temas anteriores, libres de toda consecuencia de pecado. Satanás ya no estará presente nunca más para tentar a la humanidad, ya no existirá, vamos a ponerlo así, de esa manera. Y lo más importante, Dios mismo morará con el hombre en una plena y hermosa comunión, extraordinaria comunión. Sin duda, esta será la realización del anhelo más profundo de Dios para los creyentes de todas las épocas, porque todos los creyentes de todas las épocas hemos anhelado y hemos querido tener esta comunión con Dios tal como Él con nosotros. Si vemos en el Salmo número 73, versículos 25 y 26, habla, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, dice el salmista, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 11, versículo 13 al 16, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, dice Pablo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron o de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estas palabras de Pablo sin duda nos ayudan a entender que todos anhelamos y buscamos esa comunión con Dios, que la tendremos por supuesto al final y en el nuevo comienzo que Dios nos dará. En este mundo actual, ¿sabe? No hay absolutamente nada que pueda satisfacer plenamente al creyente. Y estoy hablando de nosotros como creyentes. Sin embargo, parece que muchos han quedado atrapados en la locura, y lo puedo llamar así, en la locura de nuestra sociedad moderna, que falsamente promete hoy día satisfacción inmediata a cambio de olvidarse de las auténticas bendiciones de Dios que son eternas. Hoy día la sociedad en la que vivimos lo que más presiona es para que nosotros de alguna forma cedamos a nuestros principios y cedamos a lo que Dios nos ha entregado o nos ha dado o nos ha enseñado para hacernos como ellos. Recuerdo las palabras de Dios diciéndole a Jeremías: que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. De esta manera entonces, la única forma o la única manera de librarse de esta mundanalidad es volver a mirar sin duda las maravillas del cielo que nos son expuestas por el Señor en cada uno de estos capítulos que vamos analizando y que vamos viendo. Entonces, cada uno de nosotros entendemos y comprendemos que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Ahora, si tenemos puesta la vista en el cielo, eso va a ejercer en nosotros una poderosa influencia en nuestras vidas, porque entendemos que no pertenecemos aquí, que somos peregrinos, como Pablo hablaba, por supuesto, en lo que recién acabamos de leer a los hebreos. Somos peregrinos. Entonces, viendo esta realidad, nosotros debemos considerar las cosas de este mundo caído como lo que realmente son. No nos trae gozo, no nos trae alegría este mundo, para nada. Entonces, cuando nosotros miramos las cosas celestiales, las cosas del cielo, las cosas maravillosas de Dios, increíblemente eso nos trae gozo, nos trae consuelo en las pruebas, nos trae esperanza, nos anima a servir al Señor en medio de las dificultades, en medio de las presiones, sabiendo que Él nos recompensará generosamente en el cielo. Esa es la promesa de Dios. Ahora, lo que aquí vamos a encontrar en este capítulo es la descripción de lo que será el cielo. La descripción de lo que será el cielo. Y debemos mirarlo con mucho interés, por supuesto, porque allí estará nuestra residencia eterna. Y debemos prepararnos para el estilo de vida que llevaremos allí. Eso es lo que quizás nos cuesta un poco entender. Veamos un poquito entonces lo que Juan ve y lo que Juan escribe en este capítulo. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice Juan: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La creación presente ha sido gravemente afectada por el pecado. Eso lo habla el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 5. Habla acerca de eso. Y por esa razón, por haber sido afectada por el pecado, lo que Dios va a hacer no es una restauración de la vieja creación, sino una completamente nueva. Es exactamente lo que hace Dios en nuestra vida cuando nos hace nuevas criaturas. No es que restaure nuestra vida, porque nacimos en pecado. Él hace una nueva vida. Es por lo mismo que le decía a Nicodemo el Señor, que tenía que nacer de nuevo, una nueva creación. El apóstol Pedro anunció esto mismo en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mire lo que dice Pedro. O sea, Dios va a preparar un nuevo universo para que lo habiten nuevas personas. No las personas viejas, por decirlo así, que viven en este mundo, sino las nuevas personas, nuevas criaturas. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la nueva creación tendrá algunas diferencias con la vieja, es un hecho, ¿no? Por ejemplo, se nos dice en la creación que Juan ve, dice que el mar ya no existía más. Eso es lo primero que nos hace notar Juan, por supuesto, en lo que ya no existía más. Este será un gran cambio, porque la tierra actualmente, debemos entender que el mar ocupa cerca de las 3/4 partes de la superficie terrestre. Pero este mar ya no existirá más. Y no habla de este mar, sino que en la nueva tierra, en el nuevo cielo que Dios hará, hará, no existirá el mar. Esto implica que las condiciones de vida y el clima serán también totalmente diferentes. Entonces Juan, viendo esta revelación, dice: la nueva Jerusalén desciende del cielo. En el versículo 2, inmediatamente después de que Juan dice que vio cielo nuevo, tierra nueva y el mar ya no existía más, entonces inmediatamente dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, no la vieja Jerusalén, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva tierra entonces debe tener también una nueva metrópolis o una nueva ciudad que sustituya, ¿no?, a la vieja Babilonia de alguna forma. Entonces Juan dice: yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Dios había elegido, recordemos, a Jerusalén como la capital de su reino, y decidió allí poner de alguna manera su nombre. Sin embargo, la Jerusalén actual se ha corrompido a través de los siglos. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, que lo estudiamos, lo vimos, es comparada con Sodoma y con Egipto por su pecaminosidad, por su manera de ser o por su carácter en cierta manera. También el apóstol Pablo comparó a Jerusalén actual con el viejo pacto. Gálatas 4:25, Pablo dice de esto, dice: el cual da hijos para esclavitud. Hablando de Jerusalén, que daba hijos para esclavitud. En cuanto a la nueva Jerusalén, se nos dice que es santa. Algo también que la distingue, ¿no?, de la Jerusalén actual, porque la Jerusalén actual no es santa. Aunque se le llama hoy la ciudad santa, en realidad no es santa. Pero la nueva Jerusalén que Juan ve descender del cielo, esta será santa. Será santa porque no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Eso lo dice Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. No entrará allí. Será santa. Ahora, nos cuesta mucho imaginarnos una ciudad así. Hasta ahora, el hombre ha fracasado en todos sus intentos de crear ciudades justas, donde no haya mentiras, donde no haya negocios deshonestos, donde no haya corrupción política, donde no haya sobornos, donde no haya violencia e incluso donde no haya inmoralidad sexual. O sea, es imposible encontrar una ciudad que no tenga eso. No existe una ciudad así en este mundo. Solo en el cielo, la nueva Jerusalén. Pero ahora Juan dice que la ve descender del cielo de Dios. Esto implica entonces que no es una ciudad creada por el hombre, sino por Dios mismo. Y eso es lo que la hace tan diferente y santa. Sorprendentemente, Juan pasa ahora a describir la ciudad como una esposa. Y dice: dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En realidad, si analizamos esto, debemos verlo de la magnitud que lo que eso significa. Esto no nos debe sorprender de ninguna manera. Anteriormente, recordemos, Satanás había presentado su malvado proyecto o lo que él quería hacer, que consistía en una ciudad llamada la Gran Babilonia. Y al mismo tiempo había mostrado a una mujer que se le llamó la Gran Ramera. Pero ahora tenemos aquí el proyecto original de Dios, que de alguna forma Satanás había tratado de imitar o intentado imitar: la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Me sigue en esto, ¿no? Y creo que va entendiendo. Siempre Satanás ha tratado de imitar lo de Dios. Entonces, como la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dijo: yo tengo la Babilonia, dijo Satanás. Y bueno, la esposa del Cordero, yo tengo a la Gran Ramera. Esa es la realidad. Ahora, el tema de la esposa del Cordero que se ha preparado para las bodas apareció antes en Apocalipsis capítulo 19, lo estudiamos en el versículo 7 y 8, pero ahora va a ser descrita más detalladamente. La imagen de la esposa es tomada de una boda judía, cuando la esposa se preparaba luciendo sus mejores galas, esperando la venida del esposo para llevarla a las bodas y después a su nuevo hogar. De allí se extrae esa idea. Entonces, es lo que Juan está mostrándonos. También Juan, en el versículo 3, y vamos desglosando esto poco a poco, Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Juan escucha entonces una nueva voz y la figura vuelve a cambiar. Ahora se trata del tabernáculo de Dios con los hombres. Esto nos recuerda al Antiguo Testamento inmediatamente, la palabra tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, pero también donde Él manifestaba su presencia y su gloria. Eso era el tabernáculo. Por lo tanto, en la Nueva Jerusalén, Dios morará con ellos. ¿Por qué lo dice así? Aquí es donde debemos entender un poco. No lo hará con las tremendas limitaciones con las que lo hacía en el antiguo orden o en el Antiguo Testamento o en el tabernáculo mismo, cuando recordemos un poquito que el tabernáculo tuvo que ser levantado fuera del campamento, una cosa, y en él solo podía entrar el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo un solo día al año, un solo día al año. Entonces, lo que Dios nos está diciendo a través de lo que Juan nos expresa es que en esta ocasión Dios habitará con los hombres. No será un día al año, serán todos los días en la presencia de Dios. O sea, la comunión de Dios con su pueblo será plena, completa, como la que disfrutaban Adán y Eva en el huerto de Edén. ¿Usted recuerda esa comunión? Dice que Dios se paseaba en el huerto y hablaba con Adán y Adán con Dios como quien habla con su compañero. O sea, todos los días una comunión extraordinaria, porque ese era el propósito de Dios. Entonces, antes que Adán y Eva pecaran en el huerto de Edén, Dios estaba en comunión con ellos todos los días. Entonces esto será posible porque habrá una nueva relación entre Dios y los redimidos. Y ellos serán mi pueblo, dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces vamos entendiendo que será algo extraordinario, maravilloso. Otra de las cosas que Juan también aplica aquí y que es maravilloso, y creo que aquí es donde todo se goza, ¿no? El versículo 4 y 5 del capítulo 21, porque dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. O sea, los creyentes, nosotros disfrutaremos allí del cumplimiento pleno de las bienaventuranzas que dijo el Señor. ¿Recuerda usted? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La historia de la humanidad, cuando miramos en forma general, está plagada de llanto, está plagada de clamor, de dolor, de sufrimiento, de agonía. Todos estos son aspectos trágicos producidos lamentablemente por el pecado, por la maldad. Pero Cristo vino a la cruz del Calvario y cargó con ellos para darnos libertad, para romper todo el yugo del pecado. De acuerdo a lo que dice Isaías 53:5, él habla, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, en la nueva creación no habrá motivos para llorar, no habrá malas noticias, no habrán accidentes, no habrán enfermedades, no habrá frustración, no habrá muerte. Como dijo Pablo, sórdida es la muerte en victoria. Ya no habrá forma de que la muerte tenga alguna victoria, porque ya no existirá. Recuerden que vimos eso también, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Ahora, la razón por la que estas cosas se acabarán para siempre es porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Por eso habla aquí Juan del nuevo ciclo que se abre, que no tiene nada que ver con el anterior. No tiene nada que ver con el anterior. Una nueva etapa en la que seremos libres de todas las consecuencias del pecado. Libres de nuestra naturaleza caída, de toda debilidad, de factores hereditarios y de todo entorno adverso que pueda existir. O sea, libres totalmente. Seremos libres, seremos santos, con una mente y un cuerpo nuevo para poder servir a Dios, para poder adorar a Dios, exaltar a Dios. Atrás van a quedar todas las frustraciones del pasado, todos nuestros fracasos personales, todos nuestros fracasos familiares, todos los fracasos matrimoniales, todos los fracasos laborales, todos nuestros propósitos incumplidos, todas nuestras metas inalcanzadas, las relaciones arruinadas, todas las consecuencias de nuestras malas decisiones, las decepciones, las desilusiones, todas ellas quedarán atrás porque ya no existirán más. Aleluya, todo será nuevo. Sin duda es una promesa increíble. Y pudiera ser que algunos albergarán dudas al oír todo eso, de que tal cosa pudiera llegar a ocurrir. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo habla y Él dice, porque Él está sentado en el trono y hace esta promesa: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y Juan dice, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es posible que Juan hubiera quedado tan impresionado por la visión que estaba viendo, que olvidó de seguir escribiendo, que olvidó de seguir marcando lo que el Señor le estaba mostrando. Pero tenía que registrarlo todo porque eran palabras de Dios y por lo tanto eran fieles y verdaderas. Él es soberano y tiene toda la autoridad para hacer estas cosas, para realizarlas. Entonces, cuando vemos lo que Juan nos muestra en este capítulo, es sorprendente, extraordinario, maravilloso. Juan nos muestra también que Dios promete dar el agua de vida a todo aquel que tenga sed. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea, el mismo Señor desde su trono hace esta afirmación: hecho está, hecho está. Es como decir, está todo listo, todo preparado. Esto no tiene variación, no tiene cambio. Va a suceder tal cual como lo estoy diciendo. Entonces nos recuerda aquellas otras veces que Jesús pronunció en sus últimos momentos de vida, también en la cruz: consumado es, hecho está. Ambas declaraciones tienen relación en sí. La obra de redención que Cristo consumó en la cruz será la base sobre la que se fundamentan las promesas que aquí llegaron a su pleno cumplimiento. Lo que Juan estaba escribiendo y viendo es algo extraordinario. Y el Señor vuelve a identificarse para garantizar sus promesas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Como ya hemos señalado, hermano, en otras ocasiones, cuando Dios dice que Él es el principio, no quiere decir únicamente que es el primero en el tiempo, sino el origen de todo cuanto existe. Y del mismo modo, cuando dice que es el fin, implica que todas las cosas se encuentran en Él su meta y su consumación. Por lo tanto, mirando esto, no hay duda de que en estas condiciones se garantiza totalmente que estas promesas son reales y son maravillosas para nosotros. Una vez que permanece la invitación a participar de este glorioso futuro prometido, por supuesto, por Dios, tal como Él lo dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios pone la inmensidad de su gracia a disposición de toda criatura humana, a disposición de todos nosotros absolutamente. Y veremos que Él vuelve a repetir la misma oferta en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, que ya lo veremos. Todo esto entonces nos recuerda las promesas del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Recordemos lo que Juan escribió, capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día, dice, de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora bien, los que aprovechan esta generosa oferta son aquellos que tienen un profundo sentido de necesidad espiritual dentro de su ser. Ellos anhelan beber de esta agua de vida. Son aquellos que no se conforman con las migajas que este mundo ofrece, ya sea de riqueza o fama o placeres o tesoros. No se conforman con eso porque eso no es nada comparable a lo eterno de Dios. Al fin y al cabo, nada de todo eso puede satisfacer plenamente las profundas necesidades espirituales del hombre. Entonces, cuando vemos que Juan nos muestra todo esto, luego en el versículo 7 Juan dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, a todas las increíbles promesas que ya Juan escribe y que ya hemos analizado, que ya hemos visto, ahora se añade otra igualmente más maravillosa. El que venciere heredará todas las cosas. Esta frase nos recuerda la promesa que recibieron las siete iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. De alguna manera, esta última promesa incluye todas las anteriores. O sea, la promesa va dirigida al que venciere. Como ya sabemos, entonces, tiene que ver con los creyentes, con los hijos de Dios. Ellos son los que heredarán todas las cosas. Detengámonos un momento a pensar, ¿qué incluye esta herencia? ¿De qué está hablando aquí realmente? Sin duda es mucho más que la tierra de Canaán que recibió Israel como herencia. Recordemos ahí en el libro de Levíticos cuando ellos reciben la tierra de Canaán. Es mucho más que el mundo presente, mucho más. Va mucho más lejos que cualquier cosa que podamos imaginar con nuestra mente. En todo caso, hermano querido, el hecho de que lleguemos a ser herederos está vinculado a la nueva relación que hemos llegado a tener con Dios. Y Él dice: yo seré su Dios y Él será mi hijo. Extraordinario. No puede haber honor tan grande o más grande en todo el universo que tener esta relación especial con el soberano Dios del cielo, con el Dios todopoderoso. Entonces vemos aquí que Juan nos explica de alguna manera todas estas bendiciones. Y el versículo 8, versículo final que hemos leído, para ya estar cerrando, el destino de los incrédulos marca este versículo. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí es donde Juan enumera todos aquellos que serán excluidos para siempre de la Nueva Jerusalén. O sea, no es que Juan esté diciéndonos que allí van a ser excluidos, sino que fueron excluidos porque ya fueron sentenciados. Recuerda el juicio del gran trono blanco. Pero ¿quiénes fueron excluidos? Todos este grupo de personas, la lista de personas. Y comienza con los cobardes. Estos son de alguna manera contrastados con los vencedores del versículo anterior que estábamos analizando, el que venciere. Entonces, tiene que ver, por lo tanto, con aquellos que niegan a Cristo para mantenerse a salvo. Los que, por temor a los hombres, o al que dirán, o a la pérdida del estatus social, no llegan a confesar a Cristo como su Salvador. Aunque en el tiempo en que Juan escribía el Apocalipsis, entendamos esto, la percepción iba mucho más lejos que recibir algunas críticas injustas. O sea, confesar a Cristo se pagaba con la vida, o sea, eran perseguidos hasta la muerte. Luego aparece en esta lista los incrédulos, aquellos que se niegan a aceptar el Evangelio, aquellos que se niegan a creer en Jesucristo. Luego aparecen los abominables. Es un término general, por supuesto, que se aplica a diferentes tipos de personas, aunque con frecuencia, con mucha frecuencia, se relaciona con la inmoralidad sexual, los abominables. Están también los homicidas. Son los asesinos. Pero aquí se podría incluir también a los perseguidores del cristianismo. Allí también están los fornicarios en este listado. El término se emplea en el Nuevo Testamento para referirse en forma genérica al pecado sexual, los fornicarios. Están los hechiceros, todo lo relacionado con el culto a ídolos, hechiceros. Los idólatras, aquellos que ponen otras cosas o personas en el lugar del verdadero Dios. Están los mentirosos, los que no aman la verdad. Todos estos, de acuerdo a lo que Juan dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, en contraste con las maravillosas bendiciones que los hijos de Dios recibirán, aquí vemos el triste destino que guarda o que les espera a los pecadores que no quieren aceptar a Cristo Jesús. Usted y yo, que hemos nacido de nuevo, usted y yo que hemos recibido al Señor Jesucristo, usted y yo que esperamos cielo nuevo y tierra nueva, usted y yo que esperamos a nuestro Redentor, sin duda veremos todas estas promesas cumplidas en nuestra vida. Y yo espero que usted se aferre fuertemente a Cristo Jesús y confíe en las palabras de Él, tal como Juan dijo, y me dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Escribe esto, porque mis palabras son verdaderas. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia hoy, Señor, dando gracias por su amor y misericordia. Gracias porque podemos, a través de su palabra, Señor, ministrar el corazón y vida de sus hijos y de sus hijas. ¿Cómo no agradecer, Señor, si cada día su palabra nos habla y nos ministra en una forma especial? Traiga sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón una bendición especial. Mi Dios, le pedimos y le rogamos en esta hora y momento que su Espíritu Santo pueda producir, Señor, en el corazón de sus hijos ese deseo de aferrarse a ti, de amarte por sobre todas las cosas, Señor, y confiar en tu palabra. Bendecimos a nuestros hermanos y hermanas que en esta hora han oído esta palabra. Bendíceles grandemente. En el nombre de Jesús lo agradecemos, oh Dios, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.